el WhatsApp y las redes sociales. ¡Hable con Mela!
¿Y para qué va a estar usted hablando solo? ¡Hable conmigo!
En el salpicón de verano, hable con Mela.
Pues te toca hablar con Mela.
Tengo muchos nervios. Sí, porque para mí es una persona muy importante, no solo para mí a nivel personal, sino también es muy importante en la isla de Fuerteventura, aunque todavía haya mucha gente que no lo tome en cuenta. Pero
pues presenta a su invitado de
es
hoy.
Es un hombre de peso. Antes pesaba más, ahora pesa menos, te doy que decirlo. Bueno, voy a presentar al pastor Ángel Manuel, que tiene dos nombres muy bonitos.
Sí, mi nombre significa, curiosamente, Ángel, que es mensajero, y Manuel, de Manuela, de mi madre, que es Dios con nosotros. Así que mi nombre es mensajero de Dios con nosotros.
Pero mira, y pastor es como si fuera también el nombre, porque todo el mundo es pastoraje. Para arriba, pastoraje, para abajo. Pastor,
sí.
Pastoraje.
Sí, hombre, a veces cuando uno dice, uno suele decir por ahí cuando va, sacerdote, porque eso de pastor, la gente se piensa pues que es otro tipo de ganado, ¿no? El que uno pastorea.
Bueno, al fin y al cabo en la COVID también nos dicen el rebaño.
Sí.
¿Total?
El rebaño en la COVID, es verdad.
Sí, pero mira, y sacerdote. No es, a ver, perdóname mi ignorancia.
Sí.
¿Se dice así, no, Daniel?
Sí, está bien.
Sí, porque yo lo escuché a ustedes decir eso. Sacerdote no es en la religión católica.
Sí, lo que pasa es que en realidad el término sacerdote, digamos que laboralmente sí, en sí. España, tanto los pastores protestantes como los sacerdotes católicos, en realidad su epígrafe es ministro de culto, son ministros de culto, ¿no? Pero sacerdote también se usa en el ámbito protestante, pues porque es un término que define un poco pues el desarrollo del sacerdocio, que es el desarrollo de la cura de las almas y este tipo de cosas, ¿no? Que a veces se les llama cura también a los
pero se te puede llamar pastor.
Se me puede llamar pastor sin ningún problema.
Tú eres de Tenerife, eres en concreto de Taco, y si no me equivoco tienes 51 años.
Así mismito
es.
Es un hombre joven, sí, 51 años son años, ¿eh?
Sí.
Y luego he pasado de esos 51 años, 25 de ellos aquí en Fuerteventura.
¿Pero y cómo llegas aquí a Fuerteventura? ¿Por qué? ¿Por qué esta isla?
Bueno, llegué a Fuerteventura porque yo estaba haciendo, digamos, en prácticas el sacerdocio mío, en prácticas en una iglesia en el Puerto de la Cruz, de Tenerife, y la iglesia aquí estaba comenzando con una parejita, ella era maestra escuela, Milagros Robledano, y Guillermo Coelho, por cierto, trabajaba, bueno, o ayudaba en Radio Archipiélago, en aquel entonces, con un programa en inglés y en español, ¿no? Y ellos estaban colaborando aquí, digamos, en los inicios, en el año 1994, que ubicaron ellos aquí. Y en el año 1996, Guillermo, pues una mañana, él tenía 36 años, dos niñas pequeñas. En esa mañana la mujer sale para el colegio, y cuando regresa a las 2 de la tarde se encuentra, esto sucedió en la calle Fernando Castañeira, encuentra que no puede abrir la puerta de la vivienda, ¿no? Entonces abre la puerta con mucho esfuerzo y se encuentra pues a las dos niñas pequeñas jugando por allí, y al marido en el suelo muerto con los biberones en la mano, ¿no? Había muerto de un derrame cerebral. Entonces, a partir de ese entonces, pues, las autoridades eclesiásticas de Canarias empezaron a buscar a alguien que pudiera venir como sustituto durante un tiempito. Y nada, me hicieron la propuesta a mí. Y
tuviste que venirte, Ángel, con la familia. O sea, en este caso, ¿no viniste solo o viniste solo al principio?
No, en ese entonces estaba soltero todavía.
Mira, le estoy preguntando yo.
Perdón, doña Mela, pero yo quería saber también, vamos a intervenir entre los dos, si no le importa.
Que hoy vino...
Sí. Ok,
me
entonces viniste solo para empezar en principio.
Sí, vine solo y me hice acompañar de algún amigo después que vino y empecé ahí pues no había sitio donde quedarme, me quedé a dormir en el local que tenía la iglesia en la calle Sancho Panza, detrás de la librería Tagoror, y ahí pues durmiendo ahí en el suelo durante tiempo. Era una situación complicadilla porque en Fuerteventura, pues todo el mundo, la práctica era del catolicismo y esto del protestantismo era una cosa como extrañísima, ¿no? Muchas otras comunidades, pues no, pero...
Vamos a ser sinceros, cuando tú llegaste aquí y empezaste y sustituiste a este señor,
sí,
a ti la gente te miraba como si fuera, me va a perdonar por la palabra, el demonio.
Sí.
Dice, ahora que está diciendo, esto es una secta. Bueno, te dijeron de todo, nadie te creía ni nada. Cuando este hombre, que me acuerdo yo de verlo, se llevaba a la gente a la casa y toda la gente que estaba sin hogar se la llevaba a la casa.
Sí, verdad.
¿O no es verdad?
Sí, es verdad. Sí, así mismito es. Y muchas otras anécdotas que tiene uno guardadas en su corazón.
¿Cuántas personas llegaste a tener personas sin hogar en tu casa, en tu propia casa?
Nosotros llegamos a tener, no sé, en mi casa viviendo, tampoco fue tanto, pero 5 o 6 personas seguro a lo largo de mucho periodo. Y entre esos también estaba alguna madre maltratada que tuvo que huir de su hogar.
Todo esto a ti te viene de viejo. Perdona que te tuté porque eres un señor, pero eres joven, lo mío era un chiquillo. Entonces, todo esto te viene. Y yo te dije antes que yo no te quiero hacer que tener malos recuerdos, ni mucho menos, pero cuando tu abuelo te habló en su lecho de muerte, tú sabías cuál era tu camino.
Sí.
Cuéntame esa parte si quiere y si se puede saber.
Bueno,
si
mi abuelo era muy devoto de la Virgen del Carmen, muy devoto. Yo me crié, por eso a mí cuando me dicen, bueno, pues tú eres protestante y tal, digo, bueno, pues yo estoy en la fe del protestantismo, pero en realidad yo me siento católico, porque yo, a mí nadie me ha echado de la iglesia católica ni nada, nadie más.
¿Cómo es eso? Ahora sí que me dejaste en 33.
Es que yo realmente me he criado yo me he criado entre el catolicismo y el protestantismo. Mi padre protestante, de los protestantes de antaño, históricos, de los primeros protestantes en España.
Pero ¿y evangélico?
Como usted,
evangelista, no lo mismo.
Que protesta por todo.
Evangelista.
A ver, porque yo tengo un lío mezclado.
Claro, es que decir evangelista es como decir catolicista. Para que tú, cuando tú me dices a mí evangelista, pues yo entiendo, lo veo como...
¿Te estoy insultando?
No, porque la gente tampoco...
Es algo muy genérico, claro.
No, pero evangelistas en realidad son los evangelistas de los evangelios, de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Entonces,
sí.
Pero decir evangelista, cuando decir... No, aquel es evangelista, es como si yo dijera, aquel es catolicista, o sea, es un término que no existe, que no es real.
Poco despectivo parece.
No, yo no lo veo.
Entonces, decir protestante.
Pero en realidad es de fe de protestante, porque es el protestantismo que fue el cisma grandísimo de la iglesia católica hace 500 años atrás, cuando Lutero, pues este monje católico, pues tiene unas diferencias con la iglesia y bueno, pues hay una separación. El Papa Ratzinger, Juan Pablo II, el propio Francisco han reconocido que la fe, que el protestantismo aquello que hubo tuvo razón de ser pues porque la iglesia estaba un poco concentrada más en el tema del dinero y la reconstrucción de la Basílica de San Pedro y todo este tema, y entonces pues Lutero un poco protestó ante la gula papal, comprar cachos de cielo, vender historias que tampoco eran, y entonces bueno, pues contra todo eso en aquel entonces, aprovechando pues un poco la ignorancia de la gente, pues se hizo que las personas pues prácticamente se desprendieran de los pocos que tenían para darlo en aras de conseguir un poco de cielo, de perdón de los pecados, ¿no? que eran, y entonces principalmente Lutero protestó contra eso, ¿no? Contra la venta de,
claro, ya de protesta protestante,
claro,
de protesta protestante,
como usted que le gusta protestar.
Y de ahí,
no entiendo, pero vamos a centrarnos. Fui yo la que le pregunté.
Sí, ¿no? Sí. Claro. Pero bueno, que usted, bueno, pero usted pregunte lo que quiera.
Lo del abuelo, que eso me crié
entre el catolicismo y el protestantismo, y mi abuelo, pues una figura para mí sumamente importante, ¿no? Pues y muy, muy querido. Mi abuelo materno, estamos hablando de ese que tú mencionas, es mi abuelo materno, que era un pescador de los que iba a remo por las Islas Canarias, conejero. Y bueno, pues con él le tenía mucho cariño porque pasaba todo el verano con él prácticamente, en la playa, él me regaló un barco, mi vida fue prácticamente dedicada a la pesca desde chiquitito. Y bueno, pues mi abuelo estaba en su lecho de muerte y yo lo visité, y yo ya estaba pues metido en la iglesia protestante, ya está, y entonces él me dijo algo, me dijo, lo tengo todo y no tengo nada. Tengo todo lo que un hombre puede desear, pues los nietos bien, los hijos bien, todo bien, pero estoy aquí vacío, no tengo nada. No tengo nada, o sea, un sentimiento de vacío en su lecho de muerte descomunal. Entonces, para mí, eso fue importante porque yo dije, no, un día yo seré como mi abuelo. O sea, estaré ahí, en el lecho de muerte, y habré dicho, ¿qué ha sido de mi vida, no? Entonces empecé a pensar, mi vida no puede consistir, pasar por este mundo pensando en mi mujer, en mis hijos, en mis nietos. Porque entonces voy a hacer lo mismo que mi abuelo, ¿no? Tengo que dedicar mi vida a algo más enriquecedor. Lo material, la construcción de cosas materiales, el tener casa, no tener casa, comprar propiedades, eso al final no sirve para nada, porque eso es precisamente el vacío del que hablaba mi abuelo, ¿no? La riqueza tiene que estar en el ser humano. Y entonces, pues yo entendí que tenía que dedicar mi vida pues a la reconstrucción de las vidas destruidas de los seres humanos. Y ahí se mezcla pues todo el barrio mío, mi amigo el Besugo, el Peludo, toda esta gente del barrio, que eran gente, pues, que amigos míos que terminaron mal. Uno era hijo de una mujer prostituta, su vida fue un desastre, me tenía a mí solo como amigo, una vida de soledad, de maltrato, de luego otros amigos, los bombillas que se quedaban a robar coches, toda esta gente que vivía sin padre, o sea, todos estos yo los vi cómo sus vidas terminaron arruinadas por no tener amor, no tener cariño, los vi llorar en la infancia conmigo y yo no saber qué hacer, ¿no? Y yo mirar mi
pero
casa.
Pero tú siempre fuiste un chico derecho.
Siempre fui derecho porque la verdad que no carecí de la riqueza que es el amor del padre, de la madre, del hogar. Mi padre, un tipo albañil, que le costó muchísimo salir adelante. Después ya hizo las oposiciones para obras públicas y la vida cambió bastante, ¿no? En cuanto al área financiera, pero el resto de mi vida, hasta que mi padre llegó al MOPU, pues no, pues yo iba al colegio con un cartón en los zapatos, un agujero, un hueco en el.
Tal, familia humilde. Una vida ¿y en qué edad fue ese clic con lo de cuando te empiezas a dedicar,
sí,
a esto?
Yo cuando mi abuelo, eso fue en un campamento de jóvenes en el año 1991. El año 1991.
O sea, que tenía 21 años, era un jovencísimo.
Claro, joven. Era joven, pero ¿cuándo conoces a tu mujer? Porque él tiene la suerte, bueno, la suerte, no sé cómo decirlo, a ver, porque él es sacerdote, pero se pudo casar.
Sí. Sí, en España de todas formas hay 6.000 sacerdotes católicos casados.
¿Qué me estás contando?
Sí.
Eso, ¿cómo eso? ¿Eso no está prohibido?
No.
¿Qué me estás diciendo?
Hombre, nosotros aquí en Fuerteventura tenemos a un sacerdote, que bueno, no es el sacerdocio así, pero que es sacerdote casado.
Felipe.
Felipe,
Felipe Bermúdez.
Pero
y el
no,
otro,
Felipe,
y el otro sacerdote, pero, y el otro sacerdote pero, que estaba aquí, Antonio, también se casó.
Espérate,
¿no?
Ahí. Pero
y Felipe está casado con una monja.
Sí, sí, pero escúchame, no seas lingüía, que mire, 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 mire.
No, no, pero es que eso...
Pero que no, pero que se salió...
No, él dejó de dar no, misa, pero
él no ejerce ciertas teólogo, cosas ¿no? De la iglesia, pero es lo que ha hecho la iglesia católica. Lo que ha hecho la iglesia católica en España es que los sacerdotes que se han casado, pues, sencillamente están ejerciendo otro tipo de ministerio.
Pero bastante. Sale de la iglesia.
Felipe es un teólogo católico sí. Muy, muy importante.
Pero no, ya no es cura.
A ver, lo que tú llamas...
Ponme agua ahí, otra cosa más fuerte, porque esto no puede ser
no
mi
misa,
que
no,
tengo.
No da misa.
Pero mira, te estoy hablando en serio.
La iglesia, no son las misas.
Claro.
La iglesia no son las misas. Las misas es una parte de la iglesia que, bueno, pues que es importante, pues... como yo, las predicaciones de los domingos, pero en realidad la vida del sacerdote no es la vida de la misa. La misa es que dura una hora. La vida de un sacerdote no consiste en una hora. El resto de la vida del sacerdote, que estamos hablando de las consejerías, estamos hablando del trato con las personas, de la asistencia religiosa, esto lo ejerce perfectamente Felipe y otros, muchos otros, ¿no? Que son realmente la iglesia. Ellos son la iglesia, son los que están ahí al lado del que sufre, del que padece, de la dolencia, de todo esto. Ese es el verdadero sacerdocio. Ir ahí y dar una misa, pues eso en un momento vas, lo haces y se acabó, ya está, no hay más nada.
Yo le doy hasta por rutina. El responso se lo doy a mi nieto cada dos por tres.
Sí, eso, si
¿cómo
vos
te gustaría que fuera el mundo?
Pero espere, porque le está preguntando
a
la mujer.
¿Tú qué quieres ahora? Ah, verdad, lo
de la
mujer.
Sí.
¿Cómo conociste a la mujer?
Porque tu mujer trabaja contigo.
Es verdad,
sí, mi mujer es, dentro de la iglesia de protestantes, las mujeres pueden ejercer sacerdocio y ella es sacerdote protestante.
¿Cómo? Eso tampoco lo sabía.
Mira, está asombrada.
Te lo juro que no lo sabía tampoco.
Igual que la iglesia protestante anglicana, ¿no? La iglesia anglicana se ejerce el sacerdocio de las mujeres.
Sí.
Mi mujer es pastora igual que yo.
Pero porque tú eres o se hizo ella.
No, por sus estudios y por su llamado. O sea,
no porque sea la mujer de él, sino porque ella.
Yo en estos tres meses que quedé fuera de juego, estaba ahí al frente todo. Predicando.
¿Por qué dices con su llamado?
Con su llamado porque esto es un llamado. Por eso, si nos remontamos a 1991, que es la fecha en la que, digamos, Dios me llama. Yo todas estas reflexiones que hice con mi abuelo y todo me llevaron a este campamento de jóvenes en 1991, cuando yo estoy en este campamento en Tenerife con muchos otros jóvenes, pues el predicador que estaba allí lanzó un mensaje que prácticamente para mí era el mensaje de mi vida, o sea, un mensaje en el que decía que coincidía con mis pensamientos, con mi trayectoria, incluso con las reflexiones que yo tenía con mi abuelo, y que ahí yo siento que yo que está diciendo es para mí. Y el tema es, yo te necesito para alcanzar personas, para llegar al corazón de ella, para reconstruir vidas destrozadas, ¿no?
¡Qué bonito!
Pero claro, supongo que el otro es dedicarse a lo mismo... Nos pasa un poco como a Rosy y a mí, que al final todas las conversaciones giran en torno al trabajo.
Ya tuvo que nombrar a la mujer. Es que...
Ella salió a coger aire. Al final, la vida de ustedes gira en torno a...
No,
o son capaces de...
Tenemos un pacto hecho nosotros, yo creo que ha sido el éxito matrimonial nuestro, que ya cumplimos ahora el 21 de septiembre, 25 años de casado. El éxito matrimonial y familiar... Porque nosotros nos planteamos que la mayoría de los hijos de pastores en el mundo no están en la iglesia, se salieron de la iglesia. Sí, se creen, dicen que son protestantes, pero nominales, ¿no? Ya no están integrados en la iglesia. Entonces nosotros reflexionamos con respecto a esto y nos dimos cuenta que si tú trasladas los problemas de la iglesia a la familia... Los niños quedan como diciendo, bueno, mi padre está triste pues por culpa de la iglesia y tal, y entonces empiezan como a rechazar la iglesia, ¿no? Entonces nosotros hicimos un pacto ya de novios de que nosotros no íbamos a llevar nunca al hogar cosas que estuvieran fuera del hogar, y tampoco al matrimonio. Por tanto, nosotros vivimos, sabemos desconectar cuando llegamos a al hogar o estamos con la familia, somos papá, mamá y la familia, y punto, ahí se acabó el chip pastor y el chip todo eso, y soy padre cuando estoy allí, y cuando estoy con mi mujer, pues soy esposo, y no tengo ningún rol, ni me cuido de nada, no tengo de nada que cuidarme, ¿no? O sea, soy natural así. Entonces, bueno, pues he aprendido a descalzarme cuando llego a mi casa, al portal de mi casa, pues me descalzo. Me descalzo metafóricamente dejo ahí los problemas, dejo ahí las cosas fuera y entro en mi casa con un amanecer ante la vida de la familia, que es lo que hay que hacer.
Y cuando conoces a tu mujer y le pides que pues se case contigo, y mira la boca, se le hace un charco.
Sí.
Ay, Jesús, ¿cómo se llama tu mujer? Que no me acuerdo,
Lidia
muchacha.
Lidia.
Lidia.
Va a cumplir 25 años.
La este hombre está enamorado como el primer día, se la acaba de poner la boca, vamos.
Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas.
Dios mío.
Sin lugar a dudas, ¿no?
Qué bonito.
El amor, precisamente, es algo que se demuestra con el tiempo. No lo demuestra lo que uno hace o lo que uno dice, sino el tiempo, la permanencia. La permanencia juntos es el secreto del amor, ¿no? A pesar de las dificultades, ¿no? ¿Cómo se aman esos matrimonios de 50, 60 años de antaño, ¿no? Permanecen juntos. Y esa permanencia junto hace que aceptes, que dices que estás aceptando al otro. En el caso de mío, pues fue que después de 1991, pues ya empezó la trayectoria del estudio por correspondencia, porque no tenía dinero para irme a un instituto presencial. Y pues fue más duro todavía, porque tuve que estudiar por correspondencia. Y
claro, no había internet.
No había internet, era todo por carta. Y entonces era más complicado todo. Y entonces ya ahí, en el año 95, me trasladé a esa iglesia a hacer prácticas. Y cuando llegué a la iglesia, la secretaria de la iglesia era mi mujer. O sea, perdón, era Lidia Esther, ¿no?
Sí.
Y entonces yo empecé un poco, pues me gusta esta chica, para arriba, para abajo y tal. El pastor de aquella iglesia al principio, acompáñala a no sé dónde, llévala a no sé qué tal. Pero después ya cuando me enrollé ya no, ya decía, te quedas aquí y tal, no sé cuánto. Y bueno, pues yo, ella no quería nada conmigo porque al parecer yo no le gustaba.
Mira, fíjate, ¿por qué no?
No,
si
sé.
Si tú no eres feo.
No, pero no era el tipo.
Físicamente es lo primero que uno llama.
Sí, pero no era el prototipo de que ella quería. Y entonces...
Está bonita.
Sí. Y entonces yo le dije, muchacha, sal conmigo un día y tal, para que vea, me conozca y tal. Le fui pesado y salimos, ¿no? Entonces salimos y tal. Y entonces, un día, ya ella, le gustó salir conmigo, tal, no sé qué. Y entramos en una relación así, mala. Y yo cojo un día por fuera de la puerta de la casa y me pongo de rodillas. Y le digo que si quiere ser mi novia.
Dios mío.
Y entonces me dice... Ay, levántate, así. Yo digo, no, yo hasta que no me digas que sí, no me levanto.
La metiste en un compromiso.
Claro, y entonces ella piensa.
Mío, con este hombre.
Ella piensa.
Ay, que
le voy a decir que sí, y mañana le digo que no. Esto es lo que pensó ella.
Claro. Para quitarte encima.
Sí, para que me pusiera de pie, pues estaban ahí los vecinos y tal, y una historia, y yo de rodillas en la calle. Y me dice, sí, tal, estoy emocionado. Pero yo sabía que al día siguiente me iba a decir que no. Entonces, ¿qué hice? No tenía perras en aquel entonces tampoco. Intenté pedir un poco de dinero por aquí y por allá y cogí, fui a la floristería tempranito por la mañana y le compré un ramo flores. Y entonces fui para la casa temprano por la mañana y cuando salió para decirme que no, le estampé el ramo flores en la cara.
Mira.
Y no me pudo decir que no.
Ay, no me pudo decir que no.
Y entonces de ahí ya...
Hasta
la fecha, sí.
Doña Mela, tenemos que ir terminando.
Qué bonito. ¿Y cuántos hijos tiene?
Dos
hijos.
Este y Ayala.
Y seré, mire, mira la cara también, contento con tus hijos.
Pues súper feliz. La verdad que para mí, mis hijos siempre ha sido... la lección con ellos siempre ha sido ser el tema moral, más que otra cosa, ¿no? Hemos dicho, mira, a nosotros nos importa si apruebas, si suspendes, lo que nos interesa es que apruebes la asignatura de la vida, buenas personas, solidarios. Ellos han sido solidarios desde muy chiquititos, le hemos enseñado a acoger personas, a ayudar, siempre han visto en casa gente acogida. Y han vivido en ese entorno y tienen ese corazón. Y hemos cuidado de que no sean materialistas, que no sean personas egoístas, que siempre compartan. Y esos valores para nosotros han sido muy importantes. Están estudiando, es cine, está metido en el tema del cine, y allá la está estudiando bachillerato. Y bien, han sacado buenas notas, todo muy bien, pero para nosotros la asignatura que tienen que seguir aprobando es la de ser buena gente.
No, ¡qué bonito! Es que uno da, mira, yo se lo comentaba a una señora, uno da lo que tiene dentro, y este hombre lo que tiene es amor. Otra cosa, y no me gustaría marcharme, despedirme, una palabra que antiguamente lo decía mucho mi madre me lo decía a mí, y yo se lo digo a veces a mis nietos también. Dios te bendiga. Hemos dejado de decir esas palabras tan bonitas y tan protectoras, ¿verdad, Daniel?
Claro, pero la vida va cambiando y... Claro.
Pero eso no tiene que cambiar, hay que cambiar las cosas malas, no claro, las cosas buenas.
Eso debería de ser conservarse siempre, el Dios te bendiga.
Tenemos que decir que de las personas que están concursando con nosotros cada día, hay gente que cuando nos manda los mensajes... nos dice Dios les bendiga.
Sí, a mí me gusta, ¿verdad? Eso se ha perdido y debería de estar ahí, porque todo el mundo es ateo hasta que el avión comienza a caer.
Ya nos agarramos a clavar.
Conozco a mucha gente
que son ateos, gracias a Dios.
Sí, más o menos.
Que yo los he visto en la cama de un hospital. Porque después se olvida, yo no sé qué pasa, que después se olvida de todo.
Siempre está ahí Dios, ¿no? Pero haga falta. Oye, pues.
Y después te dicen, no, son formas de hablar.
Doña Mela, gracias. Y despido a usted su invitado.
Encantado, de verdad, muchísimas gracias.
A ustedes.
De verdad, por venir aquí. Y Dios te bendiga.
Gracias, señora.
Que y Dios siga dando ese amor a toda la gente, porque gracias. Uno viene aquí a esta vida. A cumplir una misión.
Sí. La suya.
Y la tuya, enhorabuena porque has encontrado la tuya. ¿Tú sabes cuál es la tuya, Dani?
Yo aquí, trabajar.
Aguanta tu mujer.
Aguanta mi mujer trabajar todo el día. Ángel, gracias.
A ustedes.
Gracias por haberte querido sentar con Melo un ratito.
Melo, mi amor, mi cariño, mi marido.